Welcome back al White Dragon Podcast. Soy Vania Vani, tu host, y estoy demasiado emocionada en una temporada distinta, nueva, con mejores cámaras, mejor equipo. Acá con el Wati estamos chochos, acá Nico está con nosotros. Estoy con una nueva invitada, se llama Jesús Gili. Ella es modelo y también es comercial. Y Jesús, primero agradecerte por aceptarme esta invitación.
Feliz, imagínate.
Estamos como dispuestas a hablar de cosas muy importantes. Yo te dije que quería hablar de amistades, de prejuicios que usualmente vives. Y acá estamos un poco para indagar en la vida, que seguramente mucha gente emite un juicio. Como te comentaba un poquito antes, son cosas que yo no me gustan. Me gusta como saber quién eres, cómo eres. Entonces, muy agradecida de tenerte acá.
No, feliz, gracias por la oportunidad, por la invitación aquí. Te admiro, o sea, demasiado valiente de querer romper esto y hablar de esto que nadie quiere hablar, encuentro. Uh-huh. Así que feliz de estar acá y de comentar cómo vivo yo el tema del modelaje, el tema de mi carrera, el tema de las amistades, sí. Que hablemos un poquito, que nos riamos, sí. Que nos sigan. Ah. Así que feliz yo de estar acá. Te felicito por las cámaras, o sea, llegué y esto parece un estudio de televisión, de cine, gigante. Estoy en la tele. Que hay una tele acá atrás, entonces nos estamos viendo,
me encanta.
Y demasiado entretenido, así que feliz ya de empezar esta conversación.
Qué rico.
Sí,
eso, como te contaba, tenemos un mazo de cartas. Y yo empiezo, esto es como un icebreaker, como que vas a...
A lo mejor pato sucio. Ah.
Son preguntas muy tranqui. O sea, no tan tranqui, ¿verdad? Son como profundas.
No me hagas llorar, Ida, por favor.
Las vas a mezclar, sacas una.
Súper.
Y la lees y me la respondes.
Qué nervios. Vamos a ver. Qué linda la letra.
Gracias.
Listo. ¿Qué es para ti ser auténtico? Dice, qué linda esta. Encuentro que yo soy súper auténtica. Así que qué lindo que me haya tocado esta carta. Para mí ser auténtico, bueno, como dice la palabra, ser como uno mismo al final. Sí. Pero igual yo encuentro que es importante ser auténtico, pero igual yo soy mucho de repente adaptarme a ciertas situaciones que soy auténtica, pero igual me adapto harto a ciertas situaciones.
Sí.
Por ejemplo, no sé, si estoy en alguna sesión de fotos, tratar de ser auténtica, pero de manera profesional en la sesión de fotos, ¿cachai? Mm. No me voy a poner a hablar de repente las loceras que hablo con mis amigas, ¿cachai?
Claro, claro.
Entonces yo encuentro que es lindo ser auténtico, pero igual de repente mantenerse... Como dentro de una misma línea de la autenticidad de cada uno, pero igual adaptarla de repente a ciertas como situaciones en las que uno se ha vivido.
Claro.
Es medio como igual contradictorio, pero para mí, mi manera de ser auténtica es esa.
Yeah.
Es como ser yo, pero de repente igual ir como...
Mutando un poco
y quizás escondiendo un poco de mi autenticidad en ciertas partes.
Yeah.
Para no espantar de repente. Y para mí eso es como ser auténtico, es como ser yo, siempre mantener la misma línea, pero igual irse adaptando a ciertas situaciones. Sí. Como
me gusta tu respuesta, porque siento que, y qué linda que te salió esa pregunta,
sí,
porque nos conocimos como hace 2 semanas.
Sí, po.
Contemos
eso.
Eso. Tuvimos una, para las que me siguen o conocen de lo que hago, tenemos las caminatas Hawker Walks, y Flores quería trabajar con nosotros exclusivamente para hacer una caminata. Y entramos a Ripley y ahí estabas tú. Yo sabía que venía alguien en nombre de Ripley. La persona que sabe que trabaja con nosotras te ama. Entonces decía como, bueno, viene Jesús. Y yo como, ya, bacán, ojalá le caigamos bien. Y bacán.
Imagínate.
Y las dos venimos de un mundo muy interesante, que es como entretenimiento,
súper similar.
Audiovisual. Uh-huh. Entonces, contarte que yo no esperaba nada de ti. Como podría haber sido cualquier cosa. Podría haber sido una persona muy pesada. Podría haber sido una persona muy loca, muy extravagante, muy diva. Una persona muy buena onda, y creo que auténtica fue lo que sentí. Como
ay, qué maravilloso.
Y poder contarte que es como, yo sentí que tú eras tú, y yo sé que es algo bizarro y como poco claro decir, pero yo creo que cuando alguien tiene un contrato consigo mismo que se va a establecer frente al mundo como a su manera, únicamente, lo encontré como tu sonrisa era auténtica, como no estás tratando de hacer una sonrisa como retail, ponte tú y eso que tú te dedicas. ¿No?
Tengo mi sonrisa retail. Ah,
pero en ese minuto cuando nos saludamos y como conversamos un poquito, sentí eso. Entonces, qué rico es esa sensación de que creo que la gente no... La autenticidad para mí es como no tratar de aparentar.
Entonces... Y me quedo con lo que dijiste, el contrato con uno mismo. Qué importante eso.
Sí.
Porque entra un mundo que el que nos movemos nosotros, que es fácil, es de repente perder la línea que uno mismo tiene, porque interpretáis diferentes personajes, te movís con diferentes personas, ¿cachai?
Sí,
te va a un evento de repente de Flores, pero después te va a otro evento de otra marca, que es otra línea totalmente
que
diferente.
Sí,
que me toca a mí mucho, de repente hay un comercial que tengo que ser escolar.
Uh-huh.
Ya no me pasa tanto porque tengo 25 años, pero te juro que tengo años escolar.
Te creo.
Y de repente ahora... y tenés que ser mamá, ponte tú y agarrar una guagua, y después tenés que ser rockera, y después tenés que ser popera, y después tenés que ser una cantante. Entonces, cambiándote tanto de repente de personaje, al final igual se pierde el contrato con uno mismo. Entonces, yo creo que es súper importante tenerlo, así que qué bueno que lo sacaste.
Vamos a volver a ese tema, porque siento que tiene que haber habido
un camino
de retorno, porque siento que en nuestra edad y no sé, salir de la universidad, uno se tiende a perder mucho, que es natural, entonces ese camino, ese contrato de volver. Vamos a volver a ese tema, pero quiero que me cuentes, te estuve estoqueando en Instagram. Una persona que entrevista tiene que un poco saber de ti. Entonces, unapologetically digo que vi todas tus fotos, hasta abajo.
Qué tan abajo, qué vergüenza. Si no pasaste el 2020 o 2019, estamos bien.
Yo decía, ¿cuándo empezaste siendo modelo? Y me salía 2014.
Ah, tanto, me estoqueaste.
Entonces, traté de buscar ahí cosas que podía preguntarte desde la buena onda. Entonces, ¿llevas qué? ¿Más de 10 años siendo modelo?
Llevo 10 años, tengo 25 años y llevo 10 años en esto, es N. El otro día me encontré con una amiga que es Lata Cartoni, que también se dedica al tema del coaching, es bien interesante Lata Cartoni, para que la sigan por ahí. Y me encontré con ella y me dije, y empezamos a hablar de esto, y fue como, empezamos hace 10 años juntas en el modelaje. Mucho tiempo, al final uno de los 25 que diga hace 10 años atrás, es mucho tiempo. Así que nada, feliz.
Cuéntame, llévame a ese momento, ¿eso fue algo que tú siempre querías? ¿Fuiste recruited como típico que dicen, ay, me encontraron
en la calle? No, yo lo busqué.
¿O el baño de un mall? ¿Cómo no? ¿Lo buscaste?
No, tuve esa suerte. Yo soy siempre, y lo comentaba antes, soy siempre así como se me mete algo aquí, y voy, y voy hasta que lo encuentro.
Bacán.
Así que, claro, no me encontraron, fui yo, toda mi vida me encantaba el tema del modelaje, siempre me sacaba fotos, me acuerdo, a los 8 años, en el espejo, con los sombreros de mi abuela, con los... me encanta, me fascina, hacía desfiles de ropa en mis cumpleaños, arre la mesa, siempre fue como algo que a mí me encantó, el tema de modelar, de agarrar estos diferentes personajes, como te decía, y ya a los 14 años ya le dije a mi mamá que quería ser modelo, me encanta ser modelo, me fascina ser modelo. Me acuerdo el click. Que mi mamá trabajaba en una empresa de maquillaje masivo. Entonces, era la persona que hacía las campañas de fotografía. Como que se encargaba de reclutar a la modelo, de la campaña va a ser de este estilo, va a ser de noche, arriba de una moto, etc. Y la acompañé yo una de estas campañas al estudio de Skonik, que es un fotógrafo súper conocido acá en Chile. Y me acuerdo que la acompañé, estaba la modelo que la estaba maquillando, que era preciosa. Y el maquillaje, el estudio de maquillaje de ese estudio de fotografía es como un estudio con las típicas como ampolletitas que tiene con los espejos. Y la silla es una silla barbero antiquísima, que es demasiado linda. Y le dije, esto es 10 años, mamá, déjame sentarme en la silla. Y mi mamá igual es como bien como dura en ese sentido, bien power. Me dijo, no, Jesús, ahí solo se pueden sentar los modelos. Y yo me acuerdo que se me abrieron los ojos y dije, no, yo quiero ser modelo. Y a los 14 años ya dije, como ya, es mi momento, yo quiero partir siendo modelo. Y le dije, mamá, quiero ser modelo, dame algún consejo, ayúdame, tú que sabes cómo esto, asesórame. Me dijo, tienes que entrar a la agencia de Chile, que es como la más seria, que es Elite Models. Entonces ya acto seguido, me saqué unas fotos que yo no sé cómo quedé, porque te juro que la peor, puber, atroz. Imagínate, sácate una foto a los 14 años como modelo. O sea, no, terrible, en verdad. No. Por favor, que si retrocediste en mi Instagram, que no hayáis visto esa foto. Y mandé esas fotos y quedé. Y me tocó ir a la agencia, a un casting presencial, y después no supe más de ellos como por un mes. Y me acuerdo que estaba el lenguaje en marzo, recién entrando a clase. Última hora, aburrida. Un viernes de la tarde me llegó un correo. Y era el asunto que quedaste seleccionada para el Elite Model Look de ese año. Y me acuerdo que lo hice el lenguaje. Y yo hice así. ¡Ah! Grité. Y todos me quedaron mirando y yo, tengo que ir al baño. Y me acuerdo que salí corriendo. ¡Mamá! ¡Quedé! Y ahí todo ese año estuve, con la Tutu Vidaurre, que hablamos antes también, con la Lato Cortón y con varios rostros más bien importantes de Chile. Hicimos el Elite Model Look de ese año y ahí entré formalmente a la agencia. Y aquí estamos 10 años después.
Increíble.
Muy entretenido.
Cuéntame cómo fue ese switch para ti, porque a los 14 años igual proponerse algo no es fácil. Y después llegar a cumplirlo o que se te cumpla, que se alineen esas cosas también, porque hubo como un esfuerzo tuyo y después que te aceptaron. Y quiero también recalcar un tema que lo he pensado mucho antes, o sea, recientemente, que es hacer preguntas. O sea, si tú nunca le hubieses pedido a tu mamá ayuda, nunca hubieses logrado eso.
Claro.
Si tú nunca te hubieses atrevido a sacarte fotos, aunque sea uno a los 14 años en la condición que está, físicamente no hubieses llegado a eso. Entonces, hablemos un poco de eso, porque siento que mucha gente se frena en la idea y no acciona, o no pide ayuda, o no pregunta. Cosas básicas.
No, demasiado importante, o sea... Cuando uno quiere algo, es muy difícil hacerlo sola. Y yo creo que pedir ayuda no hay ni un problema al respecto. Como que la gente dice, no, yo lo hice sola. Y como que tienen ese afán de decirlo como yo lo hice sola. Y yo creo que al contrario, es muy importante pedir ayuda y en pedir no hay engaño. O sea, además te dicen, no puedo, no sé nada. o no te puedo ayudar, en verdad, o no me interesa ayudarte, filo. Mm. Hay que preguntarle a otra persona, digo yo, como, claro. No hay que quedarse en el, ¿y
bueno,
qué pasó?
Como dijiste, como...
Y se me... No, qué atroz. Yo
se me
soy
queda algo en la cabeza y vamos. Eso es una... Yo creo que es una virtud tener. Mm. Como,
sí.
Es bueno.
Es bueno tener eso. Sí. Y yo creo que hay que pedir ayuda nomás. O sea, si alguien se le mete... Si se nos mete algo en la cabeza, lo mejor que uno puede hacer o es pedir ayuda, o pedir consejo, o investigar, o proponer. Mm. El clásico, ¿sabéis qué? Oye, tomémonos un café. O al final... Todo es contacto y... Qué feo decirlo, pero todo es pituto al final también. Y todo es una red de apoyo y...
Sí. Y también como que hay pasos chiquititos que llega como, ¿cachai? O sea, no es de la noche a la mañana.
No es de la noche. Oye, y uno cuando menos lo espera te sale con contacto.
Sí. Sí.
Yo, por ejemplo, ahora hablábamos antes de las metas que uno quiere tener. Mm. Me voy a adelantar un poquito.
Dale, dale.
Yo, mi sueño es ser actriz. Cuando me metí al tema de modelaje, dije, quiero ser actriz, me encanta esta cuestión. Lo que más me gustaba son los comerciales por lejos. Y dije, quiero ser actriz, quiero ser actriz, quiero ser actriz. Y ahora cada vez que voy a un evento, por ejemplo, le digo a todo el mundo, quiero ser actriz, quiero ser actriz, quiero ser actriz. Y así me salió algo muy pequeño, pero un amigo era extra de una teleserie, de un canal de televisión, y por eso ahora yo también me metí y fui extra y salí atrás, muy atrás al fondo, de una serie.
Ya.
De televisión. De una. Entonces, al final, uno tiene que empezar
a... Y que me lo digas a mí, y que te digas a ti. Cine,
y tú como... estudiaste cine. Y después voy a estar en Hollywood.
Vamos a llegar a la buscar, amiga.
Si sí, de poquito uno tiene que ir y decir, y ya, y si quiero ser, te invento cocinera de mañana. Y decirle a todo el mundo que quiero ser cocinera. Porque alguien de repente va a tener algún contacto de un chef y se mató y se...
Literal.
Yo creo que eso, aparte de preguntar y pedir contacto, hay que decir, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Y de repente, ¡pum!
Literal.
Alguien te dice, el que menos te lo espera ahí, te lo
me
dice.
Me encanta.
Y así funcionan las cosas.
Literal. O sea,
para modelaje, para todo.
Con las caminatas ahora también me puse como que yo he tratado de descifrar personalmente creencias que crecí que o las mujeres son envidiosas o no se confían en las mujeres o mejor tener amigos hombres que amigas mujeres. Para contarte que también que tengo 3 hermanos, o sea, no tengo hermanas, tengo puros tíos, pocas primas. Entonces crecí con eso, pero me lo quise desafiar porque no tiene por qué ser. Y hoy día tenemos un grupo de hardcore walks, pero networking puramente. Y bueno, ya son casi 200 minas. Y alguien hace una pregunta y la gente tiene contactos. ¡Pah! Y se los pasa. Y me da tanta gratificación ese WhatsApp porque como que reafirma lo que yo fui a buscar. En la gente se puede confiar. Y eso es como que la línea o frecuencia que quiero como seguir manteniéndome. Yo sé que hay gente pesada, yo sé que hay gente que no te va a hacer. Sí. Pero como que decido poner mi foco, mi atención y visualizar o poner luz, ¿cachai? En solo esa parte que quiero en mi vida, que es la gente que te apoya.
Entonces, genial. Bacán. Oye, yo te quería felicitar por el tema de Hot Girls. Wow, que no, me encantaría tener la profesión que tienes tú. Te envidio un poquitito. Pero vamos trabajando en ello.
Sí.
Es muy lindo. Yo había escuchado hablar de ustedes, pero no había visto el proyecto como en particular.
Yeah.
Y las conocí en el evento que hablamos de Ripley.
Sí.
Y en verdad es súper impresionante todo desde organizar algo así, a llevarlo a cabo, a tener esta red de networking. En verdad lo encuentro súper impresionante y lo encuentro bacán. O sea, que alguien haga eso, porque para nosotras las mujeres es súper difícil el tema de networking porque hay mucha envidia también en las mujeres.
Sí,
y dentro, imagínate, dentro del modelaje es heavy y dentro de todos los rubros en Chile hay demasiada envidia, demasiada competencia.
Sí, sí.
Así que en verdad que alguien haga eso es súper como admirable.
Sí.
Así que te felicito.
Recibo tus comentarios. Jesús, volvamos a esa instancia que tú quedaste seleccionada en Elite Models. A los 14 años yo estaba en octavo básico. ¿Tú estabas en octavo básico?
Yo estaba
o
en segundo medio.
Ah.
A los 15.
Ya.
A los 15, entrenó a los 14.
Ya.
Sí.
¿Qué pasó con tus amigas? Porque eso no debe haber sido fácil. Es un proceso súper delicado en que cada una, especialmente como mujer, voy a hablar solo de nosotras, estamos tratando de buscar un valor, ya sea en nuestra como exterior, o sea, si somos bonitas, no somos bonitas, cómo somos socialmente queridas, se escuchan ojalá perritos. Entonces, ¿qué pasó en tu grupo de amigos y amigas? ¿Se recibió bien? ¿Empezaron las envidias al tiro? Entendiendo igual que... Yo ahora miro hace 10 años lo que pasa en el colegio como con cariño. O sea, estábamos todos creciendo. Pero ¿cómo
así
fue
es
eso para ti?
Caché que en verdad tengo que ser súper agradecida en ese sentido porque no me pasó que alguna amiga fuera envidiosa o me tirara malas vibras o algo así. La verdad, creo que he sabido construir a lo largo de mi vida un buen grupo de amigas y red de apoyo que ha sido súper como bacán en ese sentido.
Sí.
Y sé identificar a ese tipo de personas al tiro.
Bacán.
No sé por qué. pero al tiro a las cachas digo, ¿sabes qué?
Ya, es una intuición.
Es una intuición. Y esa intuición de guata siempre funciona y siempre está correcta, ¿cachai?
Sí, sí.
Y la verdad que mi red de apoyo como y mi red de amigas cercanas, la verdad nunca he tenido como algo de envidia. Okay. Al contrario, es como cuando me pasa algo, están más felices ellas que yo. Así que, en verdad, demasiado agradecida de mis amistades y de todas las amistades que he hecho a lo largo de la vida, que de repente a veces uno está más cercana o menos cercana. Igual yo soy muy como de tener pocas amigas. Como que nunca en el colegio de tú tuve un grupo de 10 amigas. Éramos 4 y después de la universidad, entré de la universidad, me dejé juntar un poco con las amigas del colegio porque la vida al final uno va cambiando. Y en la universidad también me pasó lo mismo, que me juntaba con un grupo de amigas, después uno sale a la universidad, pierde un poco el contacto, ¿caché? Porque ya no te veis todos los días, pero igual demasiado agradecida que tuve esas amigas en ese minuto de mi vida porque me sirvieron mucho, como no, me sirvieron, suena un poco feo, pero me enriquecieron mucho en cierto sentido. Uno va cambiando como las amistades. Tú habías hecho un post de eso, ¿no? Como las amigas que se riegan o las...
Sí, ¿sí? Tenemos las amigas cactus y la amiga bonsai.
Eso era, a ver, explícalo.
Ya. La amiga bonsai, esto me lo contó una chica de las caminatas, Fanny.
Ya.
La amiga bonsai, el bonsai, por la particularidad que tiene como planta es que necesitas que la riegue muy específicamente, es de constante riego, constante cuidado, atención. Y entonces la amiga bonsai es eso, la que maybe hablas todos los días, o requiere más atención de ti, la demanda, o la recibe muy bien.
Claro.
O también esa sintonía, como tú decías, a veces las amigas cumplen una función en tu época. Entonces, claramente, si tienes amigas de la universidad, las ves todos los días, o todas las clases, entonces existe una frecuencia mucho más alta. La amiga cactus es una frecuencia mucho más baja. Puede ser esas amigas que por lo general uno dice que ha pasado mucho el tiempo, retoman y sientes como que no ha pasado nada.
Tal cual.
Y por lo general, por lo que percibí en Instagram, también las amigas cactus son las que ya están mejores recibidas. Puede ser que es la gente que comentó, o sea, todo es como conversable, pero esa amiga que en el fondo no requiere tanto riego y existe en volada una solidez,
claro,
o un mutuo acuerdo sin conversar, que estoy aquí para ti por lo más importante. Si estoy ocupada, no tiene que ir contigo. No es que no somos amigas. Una de mis mejores amigas está en Inglaterra y no la veo hace 5 años. Esa es mi
mejor amiga está en España. Es genial.
Ya. Yeah.
Tenemos demasiado en común.
Sí.
Sí, me encanta.
Me encanta, nos atraímos. Entonces, sí, esas amigas cactus son a veces difíciles, más dolorosas de llegar a eso. Porque esta amiga cactus que te contaba era del colegio, entonces nos veíamos todos los días, almorzábamos juntas, ¿cachai? Pasó a ser bonsai y cactus, pero esa es como un poco la analogía de las redes.
Genial. Sí. Yo tengo hartas amigas cactus.
Ya, me encanta. Cuéntame, ¿qué es lo que te gusta de eso? ¿Por qué te sirve?
Me gusta porque encuentro que son amistades como maduras. Como que lo que decís tú, que uno puede a veces no hablar en 2 semanas con esa amiga, pero igual después cuando nos juntamos nos cagamos de la risa y nos acordamos de las estupideces que hacemos cuando chica o whatever.
Sí.
Ah, ¿viste? pero en verdad me encantan. Igual tengo esas amistades como que van y vienen de repente.
Sí.
Pero yo creo que lo mío son las amistades, Cactu. Me encanta. Aparte, como igual a veces me pasa que tampoco tengo tanto tiempo.
Sí,
tengo hartos eventos de la semana, no tengo mucho tiempo para juntarme.
Sí.
Yo estoy más con mis amigos, por ejemplo, por WhatsApp que a veces en presencial. Y en verdad eso me encanta.
¿Tienes como un protocolo, una rutina con tus amigos por WhatsApp? Porque a mí me ha costado últimamente balancear tantas cosas. Que la pega, que los proyectos, el mundo audiovisual también es mucho WhatsApp y a veces mi WhatsApp colapsa de pega y mis amigas saben que me escriben por Instagram y ahí como que respondo más activamente porque como que hago un switch mental, ¿cachai? Como Instagram es más social, WhatsApp es pega. A veces, no sé qué si les hablas como cuando quieres o tienen un WhatsApp o...
Tenemos un WhatsApp como de mi grupo de las 3 de la universidad que te decía y ahí claro, como... Típico cuando sale una copucha y nos copucheamos, de repente chiquillas cómo están, un par de veces a la semana, pero la verdad no es como una rutina como fija, sino es como cuando a una le nace como, oigan, ya cuénteme cómo ha sido su semana, cómo la pega, como que ahí hacemos como
un
spam de unos 50 así mensajes que de repente cuando no te metís al tiro es como, tengo que leer todo esto.
Sí. Me perdí,
¿qué dijeron? Sí. Como un audio, por favor, de resumen, qué lata. Yo soy ella.
Yo igual, yo mando audio podcast, como, ya les cuento, story time, 3 minutos, y traté de ser súper, súper concisa.
Así es. Sí, pero no es más de rutina, es más como cuando uno le nace y de repente no nos nace en 2 semanas y filo,
pero
estamos ahí porque somos cactus.
Me encanta. ¿Y les dijiste que son cactus?
No, les voy a decir, les aprovecho de decir ahora. Ah, amigas, son cactus.
Ahora todas las minas de WhatsApp cactus. Como
¡eso!
Cactus group.
Sí, me encanta, genial.
Y quiero volver, Jesús, a preguntarte cómo fue evolucionando tu carrera en Elite. Porque son 10 años, como hablamos. Ripley, por ejemplo, te contactó al tiro? ¿Cómo empezaste? Cuéntame un poquito.
Súper. Oye, primero como quizás comentarte cómo
Sí.
funciona el tema
Por
del
favor,
modelaje,
sí.
porque claro, en Chile es bien chico el mundo del modelaje, así que lo que mejor puede ser el sueño de toda la modelo es siempre agarrarse como algún retail. Yo tuve la suerte de que fue Ripley, que te juro que los amo, o sea, encuentro que es un retail increíble, son súper como jugados en el tema de moda, siempre hacen cosas diferentes, así que yo en verdad estoy súper agradecida de trabajar con Ripley.
Bacán.
Y claro, partí trabajando con ellos el año 2018.
Ya.
A los recién 2 años que había ya partido con el modelaje, partí con Ripley.
Súper.
Y eso fue un gran como subidón, como por decirlo, en el tema porque tuve como una oportunidad de venderme más como Jesús Gili que la modelo rubia bonita de ojos azules, whatever, ¿cachai? Entonces eso me hizo crecer en redes sociales y ahí ya
Hablemos de ese tema
partí.
que me tocaste, que lo encuentro súper interesante. Yo te conté que mi mamá también es rubia.
Sí.
Ahí el mix cultural, puedo hablar eso otro día, pero mi mamá es rubia, hay descendencia polaca y rusa por ahí, mi mamá también es judía, entonces hay un tema aquí con el color.
Ni me
Entonces
digáis.
quiero preguntarte muy como honestamente cómo lo viviste tú, porque no ha sido fácil representar, no sé, hay gente, por ejemplo, que dice, no, las chilenas no son rubias, o tú no eres, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo en la U que me decían, tú no eres chilena, como no te ves chilena. ¿Y qué es verse chilena como de verdad? Entonces quiero preguntarte cómo fue esa experiencia siendo rubia, teniendo ojos
Perfecto.
claros.
Yo primero más que nada decir, qué lata que te roben tu cultura, tu identidad, ¿o no?
¿Identidad?
¿Por qué?
¿Quién es esa persona
¿Quién
para
eres tú
decirme?
para decirme de dónde soy? O sea,
Sí.
mi carnet sale chilena, yo me siento chilena, me
Sí.
encanta Chile,
Sí.
¿qué tanto? ¿O no? Y partía, bueno, soy rubia, pero soy rubia teñida, así que yo creo que un detalle importante decir antes. Pero cuando chico era rubia, yo, la típica. Oye, no, yo creo que es un tema súper como que hay un estigma bien importante en el tema de la rubia, de partida, que las rubias son tontas, que son cuicas, que son. Y ahí hay una lista gigante para atrás. Yo, bueno, la verdad me lo tomo de que habla más de lo que dice la persona, como de su persona, que de mí, ¿cachai?
Lo que aprendió
Lo que vendió él y para andar comentando testamentos
Instagram.
en Instagram o la red social que sea, en verdad es porque tenía demasiado tiempo, ¿cachai? Y como qué lata, de repente digo, qué lata a veces mandar un WhatsApp o mandar un mail, esa persona que anda escribiendo un texto que tuvo que revisar 1000 veces antes de publicar, qué lata, así que yo digo, habla
Pero
más de él que de mí.
aprendiste a lidiar con eso
Aprendí a
porque
lidiar con
estamos
eso.
como aludiendo hate, como y hemos
Sí,
hablado de
pues.
esto, o sea.
Menos mal que no me ha llegado tanto hate. Hace poco sí tuve un reel que se hizo viral que tuvo como 1,5 millón de visualizaciones. Fue un reel con mi hermano de Somos Hermanos.
Sí, me acuerdo que lo vi.
Y es muy
Yo me reí,
chistoso.
como
¿Sí?
bacán,
¡Ay,
sí.
bacán! Ese es mi propósito. Igual hacer
Sí.
contenido un poco más diferente porque
Obvio.
hay que, bueno, después hablamos de eso.
Sí.
Y ahí me pasó, claro, mi hermano es rubio natural. Algunos tienen esa suerte. No, como yo, que tengo que teñir siempre. Y nos comentaban harto, como, oye, tus papás son primos. Y cosas que de repente Javier me decía, como, Jesús, ¿qué onda esta gente que te sigue demasiado rara? Me decían que nos comemos entre los dos. Entonces, ¿cachai lo difícil que es para
Típica,
mi hermano de
sí,
17 años, que ojalá que no esté viendo esto, leer ese tipo de comentarios, ¿cachai? Como,
sí,
y en el colegio igual le decían, como, ¿qué onda la gente que te comenta en tu reel? ¿Cachai? Porque lo subo en colaborativo, porque yo quiero que mi hermano me empezó a decir, como, oye, quiero empezar a ganar para ti. Y le dije, oye,
¿bacán?
yo, cuélgate de mí, por favor,
Sí,
hagamos contenido, que te empiecen a llamar las marcas, lo
¿bacán?
metí también a Elite,
Me
¿cachai?
encanta.
Para que empiecen a ganar su lucas, pues a él no le encanta tanto, pero para ganar plata, digo yo, da lo mismo, un
Empezar,
ratito.
sí, obvio,
Así que
obvio.
ahí me pasó que me llegó harto hate, como el, son rubios, son cuicos. Y por el otro lado me llegó, porque yo y mi hermano somos hermanos, pero tenemos diferentes apellidos. Tenemos como de la misma mamá, pero diferentes papás. Que es algo completamente normal. Yo
Bueno,
creo
yo
que el
tengo dos
50%
medio
de
hermanos
Chile.
también.
Perfecto. Que yo digo que es feo decir medio hermano. Somos hermanos.
Sí.
Como, ¿cuál es la idea de decir
Vivimos bien
medio? Somos
tres.
hermanos completos, digo yo.
Sí. Sí. Para mí son mis hermanos.
¿Cachai?
Como que
Son
si
tus
lo tengo que ser
hermanos.
técnico, puta, no, mismo papá, pero.
Otro. Oye, y hay gente que de repente vive con los abuelos y los abuelos son los papás, pero tampoco del mismo del tema del apellido.
Claro.
Ay, mi
Sí.
gente, o sea, ya.
Sí.
Basta, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin. Y
Sí.
después, claro, por un lado que los papás son primos, pero por el otro lado, ¿qué onda esta familia disfuncional que tienen diferentes apellidos? Como por último, pónganse de acuerdo, digo yo, ¿no?
Con la crítica.
Con la crítica.
Sí.
Pero la verdad, yo siempre me lo he tomado como. Claro, hay algunos que uno para y dice. O sea, yo
Wow.
me he emocionado con
Sí.
comentarios que, francamente, uno dice. Qué lata recibir este tipo de comentarios, como qué lata tener que exponerse a esto. Y yo
Sí.
decía, qué lata tener que exponer a mi familia a esto. Porque
Sí.
una cosa ya es leerlos uno, pero otra cosa es que le llega a mi hermano que en verdad no hizo nada, ¿cachai?
Sí, bueno. Quiso hacer un video
Entonces,
entretenido.
claro, yo digo, ya está bien, los paso, pero hay algunos que igual me afectan, pero hay que tratar de ponerle como chistosa a la situación y como decís tú, pasar la página, habla más de ellos que de mí. El 98% de los comentarios fueron juajo juá, qué divertido. Y eso más que nada. Yo creo que con el tema de cómo se ve uno o
pero
cómo habla
modelo,
o lo que sea.
Porque también esto es crear contenido y es hablar un poco de un tema familiar que, bueno, acá la gente opina y le encanta opinar y está bien. Pero también no está bien porque emiten juicios y los juicios son historias construidas previamente antes de entenderte o conocerte. Tú naciste en Chile, entonces eres chilena.
Sí.
Punto. ¿Cachai? Pero como modelo, porque también he visto esta sensación de la representación. Hoy día en el modelaje se quiere representar de todo, entonces debe haber de todo, me imagino. Pero alguna vez has recibido un comentario como, no sé, pues la chilena es de pelo café o es de ojos cafés. O se tiene que ver de una forma. ¿Lo has recibido o has como sido criticada por eso?
Sí, hartas veces. Más en las redes sociales como de la empresa que sube la foto del modelaje mía. Menos mal a mí que no me ha llegado nada de eso. Pero sí, yo creo que eso es más culpa de la misma gente. Porque la gente le compra las marcas que tienen ese tipo de modelo.
Claro.
Y
no
si
me
ven,
compren entonces.
No me compren, ¿cachai? La gente misma pone los estereotipos, las marcas cumplen. ¿Cachai? Entonces yo creo que, ok, es un problema y que yo estoy demasiado feliz de que hoy se haya ampliado el tema del modelaje y los estereotipos que existe el modelaje. Cuando yo entré justo. Porque yo no mido 1,75 m, ¿cachai? Yo mido 1,68 m y yo era baja. O sea, yo entré así como ya, ok, ya, entra. Que estoy demasiado agradecida y feliz porque entré. Pero hoy ha cambiado muchísimo eso, pero no ha cambiado tanto. ¿Cachai? Igual más del 80% de la industria sigue viéndose así, ¿cachai? Y sigue siendo la típica modelo, 1,75 m, perdón, rubia, ojos azules, flaca, muy flaca, preocupantemente flaca, ¿cachai? Y eso es culpa de la gente que sigue exigiendo eso, sigue exigiéndole eso a las marcas, ¿cachai?
Eso. Heavy. ¿Y cómo fue eso con tu desarrollo personal? Porque empezar a recibir hate, ¿te acuerdas cuando empezaste como a tener followers grandes? Porque también eso, nosotras haber crecido en una generación que ya tenía esta exposición muy como de hacia afuera, no introspectiva, sino extrospectiva, o sea, perdón, para afuera. Recibir tanto como input de likes, de aprobación, que es un mecanismo de sobrevivencia del ser humano.
Sí, po.
El que seas modelo, el estar creciendo, ser mujer también, como el preocuparse si uno es suficientemente bonito o no suficientemente bonita, atractiva o no atractiva,
claro.
Que quiere un pololo o no quiere un pololo, una pololo, da lo mismo. Todas esas cosas. Volvíamos a este como contrato que uno se hace consigo mismo. Cuéntame de ese proceso que fue como perderse un poco.
Claro. Yo creo que aquí hay que ser un poco Hannah Montana para la situación.
Me encanta.
Como no, al final uno se toma esos comentarios porque yo trabajo con mi cuerpo, ¿cachai? Sí. Y que opinen de mí, a mí me tiene que ser muy importante y me es muy importante, ¿cachai? Entonces yo no quiero hablar mucho, no, como que no me gusta hablar mucho de eso porque no quiero que después la gente se insegurice, pero hablar como de mi manera personal, a mí me importa que me digan que me veo flaca o me veo gorda porque mi trabajo depende de eso, ¿cachai? Si no me entra el pantalón, no me van a llamar, porque las muestras son de esta talla, ¿cachai? Entonces yo tengo que entrar en esa talla. Ustedes no, por favor, esto no lo hagan en casa. Entonces trato de tomarme esto y separar y ser como Hannah Montana, y es como mi yo personal y mi yo profesional.
Claro.
¿Cachai? Entonces mi yo personal me da lo mismo que no me hayan entrado los pantalones. Me cojo una talla más grande de repente y se acabó, y fin de la situación. Pero el profesional es, ok, tengo que ponerme a hacer una dieta quizá o a bajar un poco de peso para que me entre los pantalones. Más que me vea bien o me vea mal, es por un tema de que tengo que entrar al pantalón porque si no, no me llaman porque están las muestras.
Claro,
¿cachai?
Es un tema profesional.
Es un tema profesional. Entonces, yo me he dividido y la verdad que personalmente, obvio que uno igual de repente tiene sus trancas, pero creo que lo he hecho bastante bien. Como no me ha pasado de lo profesional a mi lado personal. Así que estoy muy agradecida al respecto.
¿Y de dónde aprendiste esa como sensación de dividir tu vida?
Ay, no sé.
Porque encuentro que es un mecanismo muy sano. O sea,
no, estoy demasiado agradecida al respecto, porque obviamente que hay muchas modelos que ya tienen demasiados problemas de salud mental al respecto, que obvio, o sea, es demasiado difícil que alguien diga, ¿sabes qué, comadre? No trae, cambio de modelo y que venga la otra.
Sí.
Te reemplazaron, fuiste, porque esto es una máquina de salchichas, ¿cachai? Es como chan.
Sí.
No sé cómo decirlo, como cagaste.
Sí.
¿Cachai? Entonces, la verdad, no sé cómo lo hice, yo creo que a la práctica.
Ya.
Al ir andando y no tomarse al final... como lo personal, lo
como
profesional.
Que ¿aprendiste eso?
Aprendí eso. Y yo creo que es importante que deberíamos aplicarlo como en varias situaciones de nuestras vidas.
Ya.
No solo en el modelaje, sino también de repente en las oficinas. Te pasa mucho que alguien es pesado. Ponte tú. Separar lo profesional de lo personal, yo creo que es algo súper sano que debería hacer mucha gente.
aprender a recibir crítica también.
Me pregunta, ¿y cómo lo aprendí? No tengo idea, la práctica, yo creo.
Bacán, o sea, 10 años modelando. 10 años. Eso es la respuesta un poco.
Así es.
Quiero ir por qué se viene, porque me encanta que seas comercial. Sacaste una carrera adelante, tienes otra carrera también, o sea, es como hacer dos. Hoy día te estás como posicionando en redes de una manera distinta. Me contaste la ruta de los hot dogs. Estamos ahí hablando entre medio.
Del completo.
Del completo. Bueno, sí, eso es culpa mía.
Ahí te lo voy a decir.
Me encanta.
El completo.
La ruta del completo, me encanta. Cuéntame un poco de eso, qué se viene y hacia dónde vamos. Bueno, yo sé que también quieres actuar y te voy a tener
sí,
muy en mente.
Sí, ahí hablando de networking, ahí sí, te voy a. Sí.
Me encanta.
Vamos a tener una conversación al respecto.
Eso.
Oye, ¿qué se viene? Nada, demasiado feliz de este año, en verdad. Creo que es el año como de los desafíos, de hacer cosas diferentes, de pensar fuera de la caja. Me pasa mucho que el contenido está demasiado aburrido. Y me pasa a mí como consumidor también de contenido, porque uno también consume contenido, que entro a Instagram y me aburro. Es todo el rato lo mismo que Ready With Me, lo mismo usa esta camisa 5 veces con estos 5 outfits, y al final ya, y es difícil también como creadora de contenido, que también a ti te debe pasar con el tema de los podcasts, de hacer algo diferente.
Claro. Claro.
Como de crear algo diferente. Entonces este año me propuse a ser auténtica también y subir más de mí en redes sociales, más que tanto de moda, tanto de consejos de belleza, subir más comedia, que me encanta la comedia. El tema de los completos, que también me encanta, que también lo estoy usando como más de diferenciación y armar como una línea propia, más marca personal. Me encanta actuar, así que este año como desafío es conseguirme alguna teleserie, por ejemplo, o alguna película. Me encantaría como indagar en ese tema. La ruta de los completos también es un gran desafío para este año, que la partí el día jueves.
Cuéntame, ¿cómo empezó eso?
¿Cómo empezó eso? Todo partió el año y creo que todo se remonta. A mí me encantan los completos y toda mi vida me han encantado. O sea, desde Temuco, mi familia es de Temuco, que mi abuela me llevaba a la confitería central, ahí yo creo que los de Temuco conocen ese lugar. Hasta después ya cuando grande uno se reencuentra con el bajón de completo. Y me pasó que empecé a subir de repente mis bajones, como... estoy bajoneando completo. Y subí una foto así como de modelaje a la raja. Y después subí la foto completa y la foto completa le iba mucho mejor a la que del modelaje. Y dije, ¿sabes qué?
Acá hay algo.
Acá está mi nicho.
La audiencia.
Y empecé a subir, a subir, a subir, a subir. Y después fue escalando. Y después lo puse a subir como post, ¿cachai? Como, hoy me comí completo, ¿saben qué? Aquí en el Quick Lunch, en verdad estaba súper rico, la mayoría de la raja. 1000 likes, demasiados comentarios. Y dije, aquí
hay algo.
Esta niña es lo mío. Así que empecé a hacer reviews de completo.
Me encanta.
Yendo a lugares y probando completo, y que este pan, y que esta leche más rica, y que la mayonesa de esta manera, etcétera, etcétera. Y le propuse esta como ruta a Coca-Cola, que me va a acompañar, y vamos a hacer la campaña Foodmarks a lo largo de Chile. Y voy a viajar por todo Chile buscando completos.
Damn. Increíble. Está el Wadi, está como...
Bueno.
El Wadi, el
Digo. Ya saben que vamos a almorzar, chiquillos.
Quería otro equipo audiovisual.
Claro.
Demasiado.
Así que estoy feliz, feliz, porque imagínate increíble. Que algo que partí yo, sueldo completo de la nada, y ahora que alguna marca tan importante como Coca-Cola haya creído en mí.
Y eso es auténtico, feliz. O sea, volvamos a la primera, como
sí, po.
Te fiel a ti misma, a lo que te gusta, tus bajones, sí, y después qué lindo que eso es lo que llama hoy día la atención sí, en redes.
Y que igual es divertido, porque al final le dice una modelo, que tanto, y igual como me compré toda la modelo, po, chica.
Sí, sí. Igual comimos.
Así es.
Qué heavy incluso eso, lo que recién dijimos, la gente tiene esa percepción que no se come.
Así es.
¿Qué otros prejuicios crees tú que la gente tiene sobre ti, ya que tú eres modelo hoy día en Chile? Que para empezar a sacarlos.
Yo creo que, bueno, el tema de la comida, yo creo que me lo sacaba un poco ese prejuicio dado a las completos. Yo creo que la gente sabe que como se lo puede esperar. Y me quedan 41 locales de completo, así que vamos a seguir comiendo.
Me encanta.
¿Qué prejuicio? Yo creo que, claro, el tema de... Yo creo que mucha gente se sorprende que tengo una carrera profesional, ponte tú.
Ya. Como... ¿Qué fue esa decisión de tomarlas? De
estudiar comercial.
Sí.
Yo salí del colegio y dije, me quiero dedicar al tema de modelaje. Sí o sí, no quiero trabajar porque no me gusta. Y después pensé como más en frío, también con la ayuda de mi mamá, que se lo tengo que agradecer muchísimo.
Qué bacán que tu mamá ha sido tu partner en esas cosas.
Sí, mi mamá es una muy buena consejera y yo a ella le tengo que agradecer muchísimas de mis decisiones que me ha apoyado.
Bacán.
Y dije, voy a estudiar, me encanta el diseño, ponte tú.
Ya.
Pero después dije, ¿sabéis qué? Voy a estudiar comercial. Porque igual es una carrera que te da muchas herramientas para negociar, para firmar contratos, para manejar lucas. Igual partí ganando plata muy chica, ¿cachai? Entonces, igual hay que tener como un tema de responsabilidad económica.
Entender
y entender
es
la finanza y dónde guardar la plata y por qué y aquí, para arriba, para abajo. Entonces, la verdad dije, voy a estudiar comercial porque es algo que me sirve, me da herramientas buenísimas y que día estoy demasiado agradecida porque me hice muy buenas amigas de la carrera. Bueno. Sufrí como nunca, cálculo 2, lo hice 2 años haciendo cálculo 2.
Te creo.
Fue terrible, en verdad, los peores 5 años de mi vida. Pero ahora que ya lo puedo ver como de una perspectiva un poco más alta, estoy feliz de haber tomado esa decisión.
Bacán.
Quise a la mitad, quise dejarlo, y ahí me agarró Ripley, la Cata, que era mi jefa como de la jefa de marketing de Ripley, y me agarró y me dijo, tú sacas esta carrera o yo no te dejo de modelo de Ripley. Y ahí dije, ok, ya, esto es serio.
Qué lindo eso, porque siento que eso fue un apoyo. O sea, soy muy partidaria de que hay gente que en verdad si no quiere estudiar, bacán. Pero a veces uno necesita el push, ¿cachai? O sea, ¿cuántas personas no terminan su carrera o están en eso? Y es lo que necesitan. O sea, al final del día tú podías tomar tu decisión y si votabas. Pero siento que esa gente lo hizo del cariño, ¿no? Desde como una creencia limitante. Ya eres modelo.
Claro.
Y esto te va a servir.
Sí, po.
Y es bonito también irse a la universidad. Esa es mi postura, que yo entré. Como yo voy a la universidad a adquirir herramientas. El día de mañana nada me asegura que voy a seguir siendo audiovisual o cineasta o director audiovisual, en fin. Pero aprendí tanto que yo lo puedo aplicar en tantas cosas y eso es como lo que yo al final me agradezco.
No, y se nota, o sea, hablaron 2 minutos de temas como de, oh, no, que el cable aquí yo escuché chino, o sea, no. Yo soy de la persona que no puede, como, Javierito, ayúdame a conectar la tele con el computador. Así, mi hermano chico, porque yo te juro que soy
infatuada para la situación.
Terrible.
Me encanta.
Que tiene sí, y bueno, hoy día más que nada feliz de haber estudiado comercial, lo aplico harto y en mi pega de influencer y de modelo, o sea, yo mi 80% de mi tiempo lo paso en un computador, como estudiando mis estadísticas, por qué este reel resultó mejor que este otro, sacando ideas, fijando presupuestos, leyendo contratos, así que hoy día lo aplico harto y creo que eso me ha dado hartas herramientas también para ser lo que soy hoy, así
me encanta.
Estoy súper feliz al respecto de haber estudiado comercial. ¿Fue difícil? Sí. ¿Me arrepiento? No.
Me encanta. Te quiero hacer una última pregunta, Jesús.
Cuéntame.
Que lo hacemos al final de todos los episodios.
Bacán.
Quiero que escojas una edad desde que eras chiquitita hasta los 18 años.
Qué difícil.
Y sabiendo todo lo que sabes hoy día, ¿qué consejo te gustaría darle a esa Jesús?
Ay, Dios mío.
Sí, es deep.
Qué deep. Yo creo que todo el mundo dice más o menos la misma edad, que es como la edad de la pubertad, así como unos 13, 14 años. Yo creo que 14, 15.
Ya.
Y yo aquí lo hubiera dicho y le hubiera dicho, hazlo, porque lo voy a hacer de todas maneras. Como
cuando estás empezando cuando con la idea.
Sí,
o
hazlo el tiro.
Ya.
No te des tantas vueltas. Hazlo, siéntate y haz la maldita cuestión de una vez por todas. Yo creo que ese hubiera sido mi consejo.
Bacán. Qué lindo.
Sí.
Qué lindo eso y haciendo una final como un tie-in, que es como cuando tú como que...
Sí, por favor explícame porque no tengo tu habilidad.
Tie-in es como el último nudo de...
Del hilo de la situación.
Sí.
Ya, ahora te...
Volvamos a esto de las promesas que se hace uno a sí mismo. Yo soy fan de estudios, no es que los lea todos, pero me gustan los títulos de los estudios que dicen como nivel indicador más grande de la confianza que uno tiene en sí mismo son las promesas que te cumples. Entonces, entre tú más promesas te cumplas, más confianza vas a tener en ti misma. ¿Qué es lo que día te estás prometiendo como este año? O sea, ya hablamos de perseguir esta carrera como actriz, de seguir en contenido distinto. Me encanta que fuiste y pichaste una idea a Coca-Cola. Eso como de yo audiovisual te aplaudo. O sea, qué onda. Entonces, cuéntame un poco eso. ¿Cómo fuiste adquiriendo primero estas promesas contigo misma? Y hoy día, ¿cuáles son tus rutinas o qué haces para seguir con eso?
Yo creo que lo más importante y mi desafío para este año es la constancia. Yo creo que es algo que como independiente es súper difícil lograr. Y con eventos y con cosas, igual uno se va como de repente perdiendo como en la rutina. Entonces yo creo que la constancia y ponerse estrategia y fijar objetivos, como bien cuadrada y bien comercial para mi cuestión. Yo creo que lo más importante y un desafío grande para este año es eso, es la constancia. Es decir, okay, si voy a subir, si quiero ser actriz, tengo que hacer 5 extras a la semana para lograr este papel de actriz, ¿cachai? Si quiero subir 50.000 seguidores, tengo que subir 7 reels a la semana que tengan este nivel de engagement y este nivel de esto para llegar a eso. Entonces, yo creo que lo más importante para las promesas es la constancia. Fijarse bien los objetivos, hacer una estrategia y ser bien como cuadrada para lograr eso.
Bacán.
Sí.
Y ahora ya sé que dije que era la última pregunta, pero esta última.
Vale.
Del 1 al 10, ¿cuánto crees tú que eres? ¿Cuál es tu...? O sea, sí. Ponle un número a tu confianza en ti misma, del 1 al 10.
Ay, qué difícil. No sé, 10.
Qué bueno, me encanta. O sea, significa que cumples las promesas que te
das. A ver, siendo súper objetiva, como nivel estadístico.
Puede ser hoy día como hoy nivel día estadístico.
Sí, pues quieres.
¿Tienes un chart?
¿Tienes
un gráfico de esto?
No, oye, no. Ay, no sé, yo creo que sabéis que me encantaría tirarme para arriba y decirme un 10.
Bacán.
Soy súper confianza, como me encantaría ser más constante, como te digo, yo de repente es como, ay, no subí el reel, no grabé la cuestión, no sabes que lo podría haber hecho mejor. Y uno se achaca, si al final de repente siendo el impostor igual te baja. Pero hoy día, yo creo que un 10.
Me encanta. O sea, las promesas que tú te das a ti misma, las cumples.
Las cumples. Si no las cumplo, es por algo. Me encanta. Importante. Y si no las cumplo, hice lo mejor que pude. Como que me quedo tranquila, como...
Tienes mecanismo muy sano, entonces.
Tengo claro, como que sé disfrazar de repente cuando no la cumples, como, hice lo mejor que pude.
Ya,
bacán. Y lo disfrazo, filo, lo hice. Bacán. Como que trato de hacerme el check igual para tirarme para arriba.
Sí, al final. Me encanta. Jesús, ¿dónde te pueden encontrar?
En Instagram y en TikTok, Jesús Gili, para que me busquen. Y próximamente en YouTube con la ruta del completo.
Ya, ¿eso así se llama el título? O sea, si
no, todavía no lo hago.
Ah, ya.
Sí, tengo que hacerlo.
¿Vas a hacer un canal de YouTube?
Sí, voy a hacer un canal de YouTube.
Ya, eso va a quedar
después. Sí, entretenido, ¿no? Para que quede en YouTube.
No, está perfecto. Sí. Encuentro que es una muy buena estrategia.
Y no me he metido a YouTube, así que igual quiero como incursionar el tema y tengo que empezar a editar. Qué lata. Necesito ayuda. Pero en Instagram, más que nada. En Instagram y en TikTok. Que me sigan, Jesús Gili. Aquí abajo, ¿cómo hacer?
Sí.
Aquí abajito o aquí arribita. Ahí.
Ya, pues bueno, agradecerte por venir.
No, gracias a ti, imagínate que entré, demasiado feliz de estar acá, darme la oportunidad de repente hablar más de uno, porque en Instagram igual una vez no tiene esta oportunidad, porque no me voy a poner yo con una cámara en mi pieza a hablar de mis cosas así. Me da como plancha, no sé.
Es que necesitaba que alguien te...
Necesitaba alguien que me lo preguntara, así que demasiado feliz de poder hablar así.
Cuando te dije, es como, hola Jesús, como... no sé, tú sabes, te voy a contar. Yo como, no sé cómo, verdad, como siempre voy a contar estas cosas, porque no quiero... presentarme de una forma rara. Pero como tengo un podcast y me gustaría... Y tú, sí.
¡Sí! ¡Por favor! ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Voy corriendo!
¡Ay, la amo! ¿Cómo sí. ¡Ya, vamos a
no, demasiado entretenida. Sí. Así que feliz de la oportunidad que me diste de mostrarme así más real, de conversar contigo, de aprender contigo, de las amigas Cactus, de tus proyectos de cine, que sin duda van a ser tan exitosos. Y que nos vamos a ver ahí. Ah.
Bueno, se viene una parte 2 cuando ya tengamos otras cositas que conversar.
Fantástico. Oye, demasiado feliz. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y ahora veo la cámara y te invito a que compartas este episodio con una amiga, amigo o persona que tú creas que necesita escuchar a Jesús. Porque yo sé que las historias de las personas ayudan y el valor es innumerable. O sea, no se puede cuantificar. Entonces eso, nos vemos en el próximo episodio. Te agradezco por escuchar y nos vemos. Chau, chau.
Chau.